Abrimos esta tertulia de jueves 28 de julio del año 2011, que viene rara. Porque resulta que del elenco oficial solo ha quedado uno de sus miembros. El llanero solitario se llama Antonio Mercader. Buen día, Manino.
Buen día, Emiliano.
¿Qué pasó? Se fueron todos. Ramela de viaje en el exterior. Esteban Valenti con un compromiso justamente a esta hora que le impedía acompañarnos. Rubén Villaverde, que ha dejado de participar mientras prepara su asunción como responsable de este nuevo Instituto de Rehabilitación Penal Juvenil. Vamos a tener entonces hoy una mesa bastante cambiada. El saludo ya fue para Mercader. Ahora saludo a quienes nos acompañan como invitados. Juan Carlos Dollenar, buen día.
Muy buenos días.
Gabriel Mazarovich, que has estado ya como invitado en otras mesas, esta vez te toca la del jueves.
Muy buenos días.
Bienvenido.
Muy buenos días.
Y dejo el saludo para Benir Sartú, que está llegando en cualquier momento, porque volvió a sus costumbres aquellas de tomarse algún minuto más. Empezamos a recorrer la agenda política de estas horas, que tiene, por lo menos para hoy, para nosotros, unos cuantos temas. Una encuesta que maneja el Ministerio del Interior, en la que se le preguntaba a los jóvenes qué querían ser cuando fueran adultos, obtuvo como respuesta más mencionada, ¿saben cuál? Narcotraficante. Según la información divulgada por el diario El Observador, los datos se dieron a conocer por autoridades del propio Ministerio durante su comparecencia el lunes en la Comisión de Constitución y Códigos del Senado. De todos modos, por ahora no se conocen más detalles, más elementos de cómo se hizo justamente esta consulta. Durante la comparecencia, el ministro Eduardo Bonomi y su equipo fueron consultados acerca de la eficacia de los operativos de saturación que se están llevando a cabo por la policía en distintos barrios de Montevideo y Canelones. Ante la consulta, el director de la Policía Nacional, Julio Guarteche, señaló que con estos operativos lo que se intenta es cambiar la realidad de los asentamientos. Lo que busca el Ministerio es abrir en aquellos lugares la puerta para que aterricen los servicios del Estado que han estado ausentes durante tantos años y que esas redes sociales que se establezcan impidan que los jóvenes y los niños ingresen al mundo del delito. Fue entonces cuando Guarteche indicó que hace poco se había hecho una encuesta en la que se le preguntaba a los menores qué querían ser cuando fueran adultos y la respuesta que más se repitió fue narcotraficantes. Eso es muy preocupante, ya que es al narcotraficante a quien ven como modelo, acotó este jerarca. Varios de ustedes querían comentar este tema. Empezamos contigo, Antonio.
Sí, a mí me hace acordar esto, una experiencia que yo viví en los años 80 en Colombia. Tuve algunas semanas en la Universidad de Antioquia, en Medellín, y recuerdo que allí se había hecho una encuesta que había arrojado valores similares. Los niños de Medellín, los chicos de Medellín, querían ser como Pablo Escobar, es decir, el mayor narcotraficante colombiano en la época, que por aquel entonces estaba libre. Después se entregó, le hicieron una cárcel de lujo, después se escapó y después lo mataron. Pero en aquel momento, Pablo Escobar era el rico, el exitoso, el que tenía los mejores autos, las mujeres, el mundo, el gran filántropo, el que mantenía el club de fútbol local, el que cuando había un niño que debía ser operado y la cirugía colombiana no alcanzaba, lo mandaba a Estados Unidos. Es decir, era el hombre más querido de Medellín y los niños querían ser como él. Y ese era un problema de inversión de valores gravísimo, que así lo pagó Colombia y así lo sigue pagando Colombia. No me extraña que, yo no sé esta encuesta cómo se ha hecho y qué zonas del Uruguay o de Montevideo representa.
Sí, según explicó el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, esa información surgió de varias encuestas, algunas de hogares y otras de estudiantes de enseñanza media.
Pero creo que hay un problema de valores aquí que es el que debe ser contemplado. El presidente Mujica hace algunos días hablaba precisamente de este tema, el tema de los valores y la importancia que tiene, y sobre todo el que tiene dentro de la educación y lo que el gobierno, el Estado, las distintas organizaciones sociales, etcétera, tienen que hacer al respecto. Es decir, si promovemos la admiración y el afecto por este tipo de personas, estamos liquidados. Es decir, la sociedad en su conjunto lo que tiene que proponer como valores son prototipos humanos realmente aceptables, queribles, dignos. Entonces digo, de alguna manera esos jóvenes lo que han recibido es mensajes positivos en favor de gente que delinque o de gente que no actúa como debe ser. Cuando uno ve que En otras sociedades justamente se fomenta como prototipo humano a imitar el científico, el investigador, el literato, el que hace algo por los demás, el que trabaja honestamente todos los días y se gana su pan como se debe, etcétera, etcétera. Y no el vivillo que a través del delito o a través de algunas cosas que andan bordeando el delito tiene el auto sport, gana más dinero, etcétera, etcétera. Es decir, es un problema de valores y de prototipos que se proponen a los niños y a la juventud, ¿no?
¿Los demás cómo ven esta noticia? Gabriel Mazarovich.
Bueno, yo en primer lugar tengo la misma duda que tú decías, de dónde sale bien esta encuesta y cómo se ha hecho y a qué responde, ¿no? Me parece que cuando se manejan elementos así hay que tener mucho cuidado con cómo se manejan. Yo no dudo que haya zonas, ojo, no dudo que haya zonas de la sociedad uruguaya donde esto pueda ser de peso. Pero dudo sistemáticamente que eso sea la opinión mayoritaria de los jóvenes uruguayos, de los niños uruguayos, ni siquiera en las zonas más marginales del Uruguay. Pero quiero ir a alguna cosa que decía Mercader que yo comparto. Yo creo que estamos en un problema de crisis de paradigma de valores de la sociedad, que es así. Y sobre todo a nivel de los jóvenes, tiene que ver en este caso con el tema de la marginación y tiene que ver con qué le proponemos a los jóvenes o qué le propone la sociedad. Cuando digo qué le proponemos, digo que le proponemos todos a los jóvenes. Y creo que es esto del narcotraficante, puede ser la visión del en definitiva es llegar rápido y fácil a cosas. Es la otra cara del nuevo uruguayo con cabeza de plasma, ¿no? Con la diferencia de que en este caso son pobres y no pueden acceder a la cabeza de plasma. Entonces la única manera de acceder rápido a la cabeza de plasma es a través de mecanismos delictivos, nunca va a ser a través de mecanismos de trabajo. Entonces creo que son las dos caras de una sociedad que una lo levanta y lo hace brillar y la otra no nos gusta, pero una cosa no existe sin la otra.
Juan Carlos.
Sí, yo primero concuerdo con Gabriel, me pareció una irresponsabilidad muy grande de parte de jefe de policía manejar esa encuesta y hablar que los jóvenes uruguayos tienen como modelo narcotraficante.
Sí, lo que creo es que la respuesta que más aparece es narcotraficante. Y entonces, por ejemplo, aparece este mensaje de Enrique desde la audiencia que advierte, ojo, podría haber 50 respuestas, 47 diferentes y 3 referidas a narcotraficantes y que la de narcotraficante resultara la más mencionada, ¿no?
Exactamente. Hay un problema hasta de manejo, ni siquiera maneja porcentaje, nada. Pero además supongo que este tipo de encuestas se debe haber hecho en aquellos lugares donde la policía está interviniendo en operativos especiales. Y de ser así, no es de extrañar, ¿verdad?, que el tema del modelo del narcotraficante sea el modelo preferido o el más preferido en una minoría relativa, pero en una mayoría relativa, pero no me extrañaría, es todo un problema, sin lugar a dudas, porque estas cosas luego crecen y que nos terminemos pareciendo a Medellín o a Bogotá, no hay que descartarlo, ¿no?
Pero es interesante porque yo hasta ahora nunca había escuchado dicho de esta forma tan directa que los megaoperativos o los operativos de saturación tienen como uno de sus motivos, ¿no? Crear una barrera que impida que los jóvenes y niños lleguen a convertirse en delincuentes.
Ese es el segundo gran disparate del jefe de policía. Segundo gran disparate que yo quería mencionar. Si hay algo que no se va a lograr con estos operativos policiales es frenar esta crisis de valores y esta situación social en Uruguay, que no es socioeconómica específicamente. Estamos pasando una época de bonanza que ya lleva casi 8 años, o sea que va contra todas aquellas teorías que la pobreza genera delincuentes, aunque es verdad que la pobreza sí genera delincuentes, pero que aquí hay factores mucho más profundos, mucho más complicados, que tienen que ver, como decía Antonio, con crisis de valores de la sociedad, con un cambio de valores en la sociedad, y sobre todo en los jóvenes, bastante complicado, que tiene que ver con el tema de consumo de drogas, que tiene que ver con los modelos efectivamente que tienen en sus mayores, que tiene que ver con una crisis de autoridad muy grande en el país, la autoridad entendida en su concepción amplia, ¿verdad? No la autoridad represiva, sino la autoridad que antes aparecía en la familia, que antes aparecían los profesores de secundaria, o en los maestros, o en las iglesias, y que esto se perdió, uno lo vio en el Estadio Centenario, estos días ha comentado mucho, ¿verdad?
Sí, Rosario hoy, más temprano, estaba describiendo cómo quedó el Estadio Centenario.
Ahí hay un problema de crisis de valores, o sea, ahí no había rivalidades hinchadas, ahí no había, ahí lo que había era alcohol, droga, y una exteriorización de violencia reprimida muy grande, de destrucción y de enfrentamiento a la autoridad. Cuando entraban los jugadores de Uruguay, muchos jóvenes se dedicaban a tirarle piedras a la policía.
Bueno, no, digo, el público, jóvenes, decís, muchos jóvenes. Sí,
perdón.
Ah, muchos jóvenes.
Muchos jóvenes.
Sí, sí, sí. Sí.
En vez de festejar, la alegría, ¿no?
Apedreado a la autoridad, sí, digamos. Había, bueno, hay una crisis de autoridad muy seria en la sociedad. Y por lo tanto, estos señores narcotraficantes, que además se sabe que sean, como es lógico, metido en este tipo de barrios, son señores ahí adentro, ¿no? Son los que mandan, son los que manejan esas villas, y por lo tanto para muchos jóvenes, para muchos niños, se les convierte en el modelo. Ahí creo que es donde tiene... Ahora, si el jefe de policía piensa que con los operativos policiales vamos a crear una red de contención, como dice él, yo realmente me dejó asombrado oír esa palabra.
Antes de escuchar a Ovenir, intercalo un mensaje que manda María Julia, maestra de una escuela en Montevideo Oeste. Dice esta oyente que sus alumnos de segundo quieren ser malandros, que efectivamente la cosa va por ahí.
Yo quería decir exactamente lo mismo que dice María Julia, es decir, por X circunstancias me ha tocado hacer algún trabajo en algún ámbito, en algunos centros de estudio, de zonas un poco complicadas. Yo la sensación que tengo es que hay un quiebre enorme. Cuando hablamos de crisis de valores, sí, crisis de valores se puede decir cuando hay dudas o hay... Es más grave, hay una subcultura que no está inserta, que no, para quien ni la policía es la autoridad, ni la... el sistema educativo un camino, ni las metas del trabajo, del estudio, un camino viable. Y eso está pasando, y donde efectivamente la forma de llegar rápido a un nivel de vida... ojo, un nivel de vida que de repente, es decir, los objetivos de ese nivel de vida no son los mismos que para la clase media. De repente lo que el individuo entiende como vivir bien es comprarse el champión no sé qué, y de repente seguir viviendo en el mismo asentamiento en el que está, ¿no? Digo, no son los mismos códigos, ¿no? Pero me parece que ahí realmente hay un tema en el cual han fracasado las políticas sociales, las políticas educativas, y eso cada vez crece más, ¿no? Me parece que es así.
Hay oyentes también que hacen otro tipo de advertencias. Ojo, se consultó a adolescentes. Y los adolescentes no siempre dicen lo que piensan, más de una vez nos toman el pelo.
Todo lo que quieras. Yo digo, ni siquiera me estoy basando en la encuesta o en lo que dijo Huarteche.
Tú te estás basando en tu percepción,
una percepción que tengo, digo, y que se puede comprobar yendo por ciertas zonas de Montevideo. Ajá. Y no es una cuestión de un barrio marginal, son zonas enormes. Y la otra cosita que quería dejar apuntada nomás es que ese modelo del narcotraficante como figura exitosa tiene como respaldo fundamental la prohibición de la droga, ¿no? Ese es un tema que me parece que, por suerte, se está empezando a rediscutir en el mundo, porque evidentemente no ha dado resultado. Y la prueba está en que el que infringe la legislación prohibitiva de la droga se termina transformando en la figura exitosa.
En el héroe.
Entonces realmente me parece que ahí está la madre del borrego, ¿no?
Sí, sí, como dice Buenir, aquí está el tema de la droga, la circulación de la droga y la legalización. Yo personalmente soy partidario de ir legalizando, ¿no? Uh-huh. Por lo menos empezando con la marihuana, ¿no?
Digo, Carlos es uno de los oyentes que va por ese lado. Son todos discursos fáciles para la tribuna. El narcotráfico solo se termina cuando se legalice la droga y se eduque sobre el consumo.
Exacto.
Gabriel, Juan Carlos.
Sí, yo concuerdo, algunas veces lo hemos hablado en la tertulia. Creo que además el término que usaba Mercader es el correcto. Ir avanzando en ese sentido. Estas cosas no se hacen de un día para otro. Y tienen que ser acompañadas, y ahí es donde uno le vienen los temores, por educación, en el manejo y en el consumo de drogas. Creo que con esto de las drogas hemos potenciado aquel famoso ejemplo de la ley seca, ¿verdad?
Claro.
Lo hemos potenciado porque, bueno, aquello fue casi circunscrito a Estados Unidos, a algunos lugares de Estados Unidos, y esto es mundial. Hoy nos decía que el principal problema que tiene el nuevo presidente de Perú es la seguridad pública, y ese es el principal problema que tiene en Argentina, el principal problema que tiene en Brasil, el principal problema que tenemos los uruguayos. Siempre está la discusión, cuánto hay de sensación, cuánto hay de hiperinflación, siempre hay alguna inflación, pero este es un tema que no solo nos ocurre a nosotros, ampliamente generalizado, ¿no? Lamentablemente.
Yo insisto en eso, quiero coincidir con todo lo que han dicho. Yo creo que es una barbaridad decir que los mega operativos van a ayudar a instalar las redes sociales que contengan esto. Yo creo, sinceramente, yo como discrepo con los mega operativos, creo que hacen lo contrario. Creo que fortalecen las anti-redes sociales, que efectivamente le pueden dar una sensación de protección a un cierto sector de ese barrio que la pasa mal, que está en esa situación en ese momento, pero creo que fortalece el sentimiento de Batustán de los que están fuera de la sociedad y fuera del delito, y fortalece sobre todo las jefaturas y los liderazgos de los que se enfrentan a la autoridad, porque
es un riesgo, claro.
Yo creo que es al revés de lo que se está planteando, y además no es verdad. O sea, hay históricos trabajos de organizaciones sociales, inclusive ahora del Mides, de otras en los barrios, sin necesidad de entrar con helicópteros y gente pateando las puertas. O sea, no creo que esa sea la mejor manera de plantar, y ni siquiera para combatir el delito. Parece que ahora, sí es así.
Hay que evitar los guetos, ¿no? Hay que evitar los territorios liberados. Ojo, digo, yo digo que no está
de eso
fácil.
Habla expresamente Guarteche también en comisión, ¿no? Pero incluso, fíjate que la nota del Observador de hoy cuenta que el Ministerio del Interior pretende que la legislación habilite a procesar con prisión domiciliaria a los narcos responsables de las bocas de pasta base. ¿Para qué? Para poder tenerlos bajo control. La cúpula del Ministerio del Interior explicó en esta comparecencia en el Parlamento que el principal problema a la inseguridad lo generan las bocas de pasta base. Y con el arresto del responsable no se corta el negocio, sino que en realidad se lo incrementa. Tenemos que atacar las bocas de distribución de una forma diferente, dijo Guarteche. De lo contrario, constatamos que el 100% reincide. Y en esa línea es que se propone eso de que cuando caiga uno de los individuos que actúa en la boca, no vaya preso, sino que tenga prisión domiciliaria. ¿Para qué? Para que la asistente social que hace el seguimiento después en ese barrio pueda entrar durante las 24 horas en esa casa.
Y van a llevar helicópteros y todo eso para que entre todas las 24 horas. Sí, realmente es más absurdo esto.
Yo no creo que los mega operativos sean la panacea, la solución milagrosa del problema de seguridad, pero creo que es algo, que hacen algo, y creo que entre la pasividad que se anotaba hasta ahora, es decir, entre lo poco que se hacía y hacer esto, me parece que esto es algo, por lo menos manifiesta una intención, y de algo sirve, repito, sin pensar que sea la fórmula total. Y en segundo lugar, creo que lo que decía don Gerard, es decir, el Estado, la policía, el gobierno, no se puede permitir en una sociedad que haya zonas en donde no se puede entrar, que es lo que pasaba, donde no puede entrar la policía, donde no puede entrar los servicios de salud, donde cada figura que representa a la autoridad es atacada, agredida. Es decir, la idea de territorio apache, como se decía, territorios liberados, no puede funcionar. Ahora, y creo que los megaoperativos funcionan bien en ese sentido, ¿no?
¿Sabes qué? A mí me parece que yo tengo la impresión de que el Ministerio del Interior ha estado asesorado por brasileños cariocas, ¿no? Es decir,
es notorio, han venido,
han dado conferencias, etcétera. Y me parece que hay una traslación un poco mecánica del régimen de las favelas, donde efectivamente existe un poder paralelo. Yo creo que en el Uruguay todavía
no es la traslación, no. Tengo la impresión de que lo que se hace es un análisis de anticipación, digamos.
De lo que puede venir, ¿no?
Sí, no es metiendo tropas de asalto adentro de los barrios donde se van a prevenir que eso pase. Digo, la entrada esa sería lógica si realmente existiera una fortaleza en la que no se puede entrar, pero no es el caso. Cuando yo veo que dicen que para que puedan entrar el resto de los servicios del Estado, no hay ningún barrio de Montevideo que no haya escuela pública, no hay ningún barrio de Montevideo donde no existan servicios de salud, de alguna manera, y funcionan, y de alguna manera el barrio se asegura que esa gente no sea molestada. A mí me lo han dicho maestras y y gente que trabaja en el sistema de salud dice, no, con nosotros no pasa nada porque nos conocen, saben que, entonces no hay problema. De manera que no es cierto que los servicios del Estado no puedan ingresar porque no tienen una fuerza de choque que les abra camino. No, realmente me parece que esa es una visión trasladada desde el exterior y que están proyectando sobre una realidad distinta el esquema de lo que pasó en Río de Janeiro. Me parece que estamos errados en eso, ¿no? Sin negar que pueda haber problemas graves, pero no son los mismos, digo.